El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
Me imagino que todos los que están aquí apoyan a Xochitl, ¿no?
¡No! ¡No!
¡Noto ciertas divisiones en el movimiento!
¡Yo no vengo a apoyar a ningún candidato!
¡Noto ciertas divisiones!
¡Yo no vengo a apoyar a ningún candidato!
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? Escuchábamos a estas finas, realmente finas personas, explicándonos por qué estaban marchando el pasado domingo, esta super mega marcha en la que no tenemos claro cuántos asistentes se registraron. Pero antes de entrar con ese maravilloso tema, Oli.
Buenos días.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, gracias. ¿Y tú?
Las vi por allá en la marcha.
Muy... ¿Qué pasó?
Subiendo historias en sus redes, en Instagram. ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué tal?
Platíquenos, no era yo.
El reporte.
Era Patricia.
Pues se llevó la tercera edición de la Marcha por la Democracia.
¿Tercera?
Es la tercera ya de esta... Órale. Marcha por la defensa del INE y las instituciones y del voto.
Es que
voto.
Creo que ha ido cambiando, ¿no? O
sea... Sí, pero realmente es eso, ¿no? La defensa de la democracia, ¿no? Se ha ido más con la defensa del INE, defensa de las instituciones,
la separación de poderes,
el poder judicial, ¿no? Y ahora pues la
marcha. O cualquier cosa según te pregunten.
La Marcha por la Democracia, como siempre con la guerra de cifras, ya decías, para ellos fueron 4 millones, ¿no? De asistentes, ¿cuántos? Para la Ciudad de México, para el gobierno, pues eran 400 personas, o sea...
Un grupo de 50 personas.
Siempre esta guerra de cifras, sí mencionan ellos, ¿no? 700 mil es lo que mencionan los organizadores en la Ciudad de México, 700 mil personas. El gobierno de la Ciudad de México reporta cerca de 90 mil personas. Y esta marcha pues se replica en diferentes ciudades de la ciudad, del país. ¿Qué? Aquí en Jalisco se hace en Puerto Vallarta, en Lagos y por supuesto en Guadalajara. Aquí en nuestra perla tapatía se habla de cerca de 40 mil asistentes.
Acá, hijo, no las vi.
Me parecen muchas. Inclusive en cifras oficiales de Protección Civil decían que eran cerca de 15 mil. Ya después, cuando cierran la edición, digamos que tanto autoridades como también los organizadores, todos coinciden que era entre 40 y 50 mil. Buen número. Digo, me parece sí mucho. Creo que eran menos, pues, pero...
Yo también creo que... O sea, no digo que fueran 100 personas, pero no sé si 40 mil.
Sí. Bueno, con esa cifra concluyen y los periódicos salen con esa cifra, pues, el lunes, con esta marcha que, pues, básicamente se convierte, ¿no?, en este movimiento contra el gobierno de López Obrador.
Muy rosa.
Muy rosa.
Pero es que justo, digo, ahí que quiero aclarar algo. La marcha se supone es convocada de manera apartidista, aunque muchos perfiles partidistas, sobre todo del PAN, se hicieron presentes. Digo,
y convocaron,
ya como en esta contradicción de la marcha con lo que realmente fue, ¿no? O sea, de la convocatoria con lo que realmente fue. Sí leen su pliego petitorio, entre ellas se dicen cosas como votaciones limpias, sin la intervención del narcotráfico y seguridad. Y una cosa muy particular es la onda justo de las instituciones, ¿no? Esta marcha como protesta a las últimas reformas o iniciativas que Andrés Manuel lanzó hace algunas semanas que hablamos aquí, que de alguna forma dicen los opositores que atentan contra la democracia porque pues está invadiendo la separación de poderes, lo del INE y demás. Entonces, está este audio con el que iniciamos, donde además se les prohibió hablar de Xochitl, pero se nota que son personas, o sea, que sí van con esta bandera, pero que al final es una marcha versus López Obrador y versus Claudia y versus Morena, ¿no?
Y pro Xochitl. Pero es muy gracioso cómo en las reacciones de las personas se nota que justamente la indicación fue muy clara de, oigan, esto.
No hablen de Xochitl.
Sí, vamos a eso, pero no mencionen para nada a Xochitl, ¿no?
Pero además, una de las indicaciones también que circuló antes de la marcha fue no hablen con la prensa. O sea, de que no les concedan entrevistas y demás, pero bueno, como que la gente no se aguanta hablar en un micrófono, como nosotros, y pues ahí dijeron una sarta de mensadas, ¿no?
Yo creo que ya sí delimita bien el perfil de quién marcha, ¿no?, en este tipo de movilizaciones. Creo que sí, la gran mayoría de estas personas que asisten sí son simpatizantes o gente que está apoyando a Xochitl, mucho panista.
Mucho fifí, o sea, de verdad, mucho sí se fifí. Nota.
Realmente creo que a comparación de la primera marcha, ya veo yo menos personajes políticos. En la primera marcha era bien fácil identificar, porque incluso se hablaba de quién iba a participar y mismos personajes políticos, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano y del PAN, decían y todos apoyaron en Twitter la marcha, se veían ahí inclusive en las movilizaciones. Esta vez no vi tanto político, al menos en Jalisco, uh-huh. Evidentemente sí estaba por ahí el exgobernador.
Yo sí creo que se detuvieron por un tema ya electoral.
Sí, no, ya
o sea,
como
porque
que
ya el
le
tiempo electoral está muy cerca. Obviamente no se les permite porque estamos en intercampañas como este tipo de actos o que se puedan malinterpretar y que también Morena se agarre de ahí como para tumbarles una candidatura, ¿no?
Pero siguió siendo un evento que lo vimos de una u otra forma impulsado por gente, sobre todo del PAN. No vimos las manos de MS en esta marcha para nada.
Ah, no.
Pero también porque locales. Ahorita pues...
Y en la primera marcha sí, exactamente, también tiene que ver eso, ¿no? Pero sí creo que se empieza a delimitar el estrato y el tipo de gente que asiste a cada marcha. Tanto evidentemente estos eventos multitudinarios que hace el presidente, estos mítines que va, por supuesto, todo ese cúmulo de gente que lo apoya. Y estas marchas denominadas por la democracia que empieza también a configurarse el perfil de quien asiste, ¿no? Que es prácticamente este personaje... que en su mayoría va a votar por Xochitl, esta persona de clase media, media alta, y creo que no hay tanta gente, digamos, de un nivel más bajo en la cuestión económica que asista a estas marchas. Entonces ahí se va ya, creo que reconfigurando qué tipo de persona apoya cada movilización.
Y se viene un zocalazo de respuesta, ¿no?
Del presidente.
Sí. ¿Cuándo sí. es? ¿Es en marzo?
Sí.
¿El 1 de marzo? No.
No sé si es el 2 o el 3.
El 1 no, porque es inicio de campañas.
Entonces, pero sí es en marzo.
Sí.
Bueno, pero ahora sí que sigue esta secuencia. Hacen marcha por la democracia, se viene el presidente.
Y el
¿no?
presidente respondió a esta marcha, ¿no? O sea, no se contuvo, digo, porque además fue aludido muy directamente con consignas como narcopresidente. Entonces, digo, no se contuvo, nunca se contiene. Y respondió, ¿no? Que, o sea, reclamó que lo llamen narcopresidente y pues los tachó de oligarcas y pues de supuestos demócratas que se disfrazaban de demócratas que pues vienen siendo lo mismo que antes de que él llegara o que la Cuarta Transformación llegara al gobierno. Pero también dijo en este discurso que pues el país es libre y que pues si se querían manifestar, adelante, ¿no?
La misma Sheinbaum, ¿no? También dijo que era una marcha de, ¿cómo dijo? De falsedad e hipocresía, ¿no? De toda la gente que estaba ahí acudiendo. También ya en el mismo sentido que el presidente, evidentemente, ya apoyando y acuerpando la declaración. Pero pues me parece que por ahí sí leyeron la columna de Patterson el lunes, pues que sí que estas marchas pues evidentemente pues exigen, piden que se respete democracia, pero cuando vemos que la gran parte del país realmente reclama otras cosas más que democracia, reclama comer, reclama seguridad, justicia y esto pues las marchas pues quedan únicamente en temas simbólicos, ¿no? No representan tanto pues para este país en cuanto a sus necesidades.
Sí, justo, está la libertad de que nos manifestemos por lo que se nos pegue la gana, pero luego estas contradicciones de una y otras marchas, que no recuerdo en qué columna lo leí, porque infoxicación, de que parece pues sí un partido de fútbol, ¿no? O sea, como el grito de las consignas a favor o en contra, pues creo que están se mantienen en una esfera y en un círculo de ciertas personas que tienen otro tipo de intereses. No digo que todas las personas que acuden a esa marcha o que rechazan esa marcha no tengan un contexto de qué pasa con la política, qué pasa con las instituciones, de las decisiones del presidente, pero sí creo que se pierde mucho de lo que se podría lograr en esa concentración de personas con exigencias, pues quizá como más concretas y menos anti-AMLO, porque otra
irreales,
vez
¿no?
siempre
¿no?
vuelve toda la figura de AMLO maligno. O sea, creo que hay mucho por hacer y creo que se puede aprovechar si realmente fueran iniciativas muy ciudadanas, no por Movimiento Ciudadano, obviamente, si se pueden aprovechar como esta capacidad de reunión de personas. Bueno, en fin, ya fue.
pero yo creo que no concentrarían esa cantidad de personas.
Sí, pues justo.
Porque justo es anti López Obrador, ¿no?
Es lo que las mueve, ¿no?
Y bueno, ya para cerrar este tema, a esta declaración de Claudia acuerpando lo que dijo el presidente fue hecha en el marco de su registro ante el INE, ¿no? Es la primera candidata, fue el domingo. Que recibe ya su constancia como pues candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, Partido Verde y PT. El día martes de esta semana se registra Xóchitl con unos brincos de felicidad que no nos explicamos por qué razón.
Bastante incómodo, la verdad, pero bueno.
¿Qué anduvo por acá Xóchitl el lunes?
Ah, sí.
No
sí,
sé
sí.
qué.
Comiendo con gente fifí.
Un evento cultural, algo así, ¿no?
Ah, guiño, guiño.
Bueno, anduvo por aquí en Jalisco. No, digo, sí hubo notas al respecto, pues, pero no. Fueron diálogos, ¿no? En cuestiones de cultura aquí en Jalisco. De hecho, no fue en Guadalajara, estuvo en Tala, ¿no? Que lo recibió Don Tajín, por cierto.
Ah, sí, Don Tajín, que a mí qué me importa si yo soy de Movimiento Ciudadano. Yo recibo y patrocino el mariachi a quien se me pegue la gana.
Y bueno, por último, Jorge Álvarez Máynez hace su registro el día de hoy. 22 de febrero.
Jamay.
Y también es el único que no tenemos dato de dónde va a empezar su campaña el próximo 1 de marzo, porque recuerden.
Pues seguramente Nuevo León.
Porque... Pues dónde más, ¿no?
O Zacatecas.
Pero recuerden que ya el próximo viernes, 1 de marzo.
En el ITESO.
Iniciamos con este periodo de campañas pues tan ya, fabuloso.
¿Qué emoción?
¿10 días? ¿8 días?
¿Sí? 10 días.
Es una semana prácticamente.
Sí.
Bueno.
Y pues bueno, ¿ahora qué con nuestros políticos en México?
Y se los digo yo, que salí de la alianza. Es más, no salí, me corrieron de la alianza. Para decir que son los buenos y se disfrazan de que son los buenos. Y no son más que unos hipócritas. Son hipócritas.
Ahí escuchamos la telenovela de la señorita.
Personajazo.
De la mujer Sandra Cuevas.
Aferrada.
Sandy Capes para los compas.
Nunca espero nada de ti, Sandra Cuevas, y siempre sales con algo más ridículo que lo anterior. En efecto, Sandra Cuevas se unió a Movimiento Ciudadano después de que estuvieron como manejando estos como filtraciones y mensajitos por error, en los que ya se rumoraba que Sandra Cuevas y Alejandra Barrales iban a sumarse a Movimiento Ciudadano para buscar un lugar en el Senado, sí, así como lo escuchan. Y bueno, la verdad es que de repente sí parece como que estamos viendo un programa de comedia donde nadie se ríe porque luego aparece Dante Delgado abrazando a las dos para llegar a su registro.
Horrible.
Muchas escenas bastante horrible. Desagradables. Ah, y también se suma el finísimo de Gibran Ramírez. Lo recordarán por Amo a AMLO, me lo tatué. Luego Te odio AMLO, destruiste todo. Te convertiste en lo que juraste destruir. Y pues bueno, ya se unió a Movimiento Ciudadano. Todo ha estado muy, yo diría, incómodo de manera general. Porque entre que no te da risa, ellos se lo quieren tomar muy en serio. La presentación, el evento como tal, se veían ahí como que... medio te saludo, se criticó a Dante porque Sandra le extiende la mano y él le choca el puñito, entonces hay como demasiados mensajes bastante raros. También hicieron todo el performance de quitarse los taconazos
y para ponerse los
fosfo, entonces ay, no sé, estas genialidades que luego uno no entiende, ¿no?
Sí, creo que va por ahí, ¿no? Yo creo que ya están hasta... Inclusive este tipo de situaciones lo veo hasta como actos desesperados. ¿Por qué? Porque la campaña de MS estaba alineada completamente y pensada en Marianis, como le dice Samuel. Y Samuel era realmente el propósito, pues, de esta campaña. La imagen, las frases, todo estaba pensando en ellos. Y ahora que se los bajan y queda el popular Jamay...
O sea, le acomodas un tieso ahí todo.
Ya tienes que agarrar lo que sea. Y sabes que Sandra Votos te va a dar votos en la Ciudad de México. Sandra Cuevas te va a dar votos en la Ciudad de México.
Sandra Votos.
Sandra Votos, Botox. No dije Sandra Botox. Sandra Cuevas te va a dar votos. No creo que le dé para ganar, evidentemente.
O mínimo...
¿Por qué? Pues por la fuerza de Morena, que habíamos dicho ya. Es decir, en la Ciudad de México sabemos que hay sí cierta división para Morena y otra tanta para el Frente PRI-PAN-PRD, que sí tiene presencia en la Ciudad de México. pero creo que ya votando o viendo los candidatos que están en el Senado, sobre todo el candidato, el hombre bello, Sandra Cuevas Dixit, Omar García Harfuch será el contrincante pues de esta fórmula de Alejandra Barrales y de Sandra Cuevas. No creo que les dé para ganar, para ganarles, pero insisto, sí le va a dar gran cantidad de votos a MC, que es lo que está buscando ahorita. Creo que tenían ya ellos más o menos calculado un techo con Mariana y con Samuel, lo que les podía dar, y podían salvar registros sin bronca y sí tener muchos espacios para los para el Congreso. Ahora con el tieso de Jamay y pues evidentemente sin más personajes. Sin
más. No, y también considerando a Salomón, que también Salomón es como uno, bueno, carisma.
Y bueno, creo que esto derivó en un anuncio que hizo Patricia Mercado, ¿no? El día martes.
Sí, Patricia Mercado verdaderamente dijo, ya basta de estupideces.
Me tienen hasta la madre de sus pendejadas. Digo, creo que también
yo
hay...
Yo soy Mercado Lover.
Yo también. Un poquito este contexto de lo que está sucediendo en MC deja ver que es literalmente el dueño del partido, Dante Delgado, quien está tomando las decisiones. Pues, o sea, no hay realmente consensos, ni siquiera con Grupo Nuevo León, yo creo que los está tomando en cuenta, ¿no? Que podría decirse que pues son quienes están ahorita de su parte, porque pues Jalisco sí se nota y la decisión. Bueno, después de esto, creo que Patricia Mercado, regresando al tema, publica que ha concluido su responsabilidad en la coordinación del programa de gobierno, Una Nueva Visión de País.
Sabor a Dios que sea.
Parte de la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano / Jamay. y puso, el candidato cuenta con los insumos para salir a hacer propuestas concretas a partir del 1 de marzo, con base en la plataforma electoral y programa de gobierno que construimos en colectivo a lo largo de 2 años. Si dice pendejadas, ya no es mi problema.
Y ya
yo
te hicimos
mi trabajo.
Toda la chamba porque tú no propones ni siquiera a dónde vamos a ir a comer. Entonces aquí está todo. A partir de este momento, toda esa cagazón ya no me embarre. Con permiso.
Efectivamente.
Y con lo que termina, ¿no? También, no sé si tengas por ahí último portazo.
Es responsabilidad de todas las candidaturas de MC en el país ser congruentes con esos compromisos. A partir de hoy, dejo también de ser vocera de la campaña, debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda.
Le hace imbéciles que acaban de llegar, ¿no? Como si no fuera suficiente.
Sí, tal cual, ¿no? Entonces, y este tweet, pues, como lo comentas, lo publica al día siguiente de que se da el anuncio de la llegada de Sandra Cuevas y compañía. Pues habíamos dicho, ¿no?, que Patricia seguramente dijo, pues te aguanto la borrachera, pero esto ya no, o sea, ya basta. Ya vas a traer así gente nomás por votos y votos sin pensar realmente en un proyecto que van a diseñar, que tienen fe en él, que se va a alinear a los principios, si es que los
del
tienen
partido.
Del partido y no en esta situación que, pues insisto, de que les quitan a la candidatura a Marianis y a Samuel para recorrer el país, pues la desesperación de buscar votos como sea empieza ya con Dante y pues vean, están incorporando a gente. Pues y no es el único caso, veíamos también a Roberto Palazuelos, ¿no? El actor,
sí,
que también va para el Senado.
Y que hace 3 años lo bajaron por la presión del escándalo, pero dijeron, bueno, tal vez ya nadie lo recuerde.
Ya ni se acuerda,
¿no?
Sí.
Y ándale supuesto. Que sí. Y pues este tipo de decisiones, pues evidentemente solamente afectan a la marca. Creo que los asesores de comunicación, de marketing, han de estar muy felices porque MC es tendencia, porque pues la vieja política está llegando más que nunca, no hay
funándote
nueva política.
Funándote 24/7, pero ahí están hablando de nosotros.
Pero como están
hablando
de nosotros, creo que están contentos, ¿no? Y están desquitando la chamba.
Y obviamente Patricia Mercado, pues no es como inocente, no acaba de llegar al mundo de la política. Seguramente ya sabía que venían ciertas cosas, seguramente otras no, porque Dante, al igual que cualquier otro líder emecista, sabemos que actúa a partir del berrinchazo del momento y lo que se le viene ocurriendo a sus súper asesores, pero... creo que sí se había convertido y todavía, acaba de ocurrir lo de su anuncio, pero sí de repente es como el marco de las críticas de oye, congruencia, oye, y las mujeres, oye, ¿por qué lo permites? ¿No? O sea, sí, como si fuera ella la dirigente
y la responsable
del partido, que bueno, también en mi México, México adorado, pasa mucho. Es así como hay un problema con una cuestión de género. A ver, tú, mujer, ¿no? Porque obviamente antes no le da entrevista absolutamente a nadie y cuando dice algo son puras estupideces. Entonces, pues me imagino que esa línea que tanto estiró fue como ya, hasta aquí llegamos. Aclaran, ella no se ha pronunciado al respecto, pero sí se aclara que no se va de Movimiento Ciudadano. O sea, es como voy a dejar esta responsabilidad, la cuestión de ser vocera. Entonces ahí está como que un poco...
Ella está en la lista de pluris como diputada,
diputada,
¿no?
Sí.
O sea, se supone que eso no cambia y no está dejando como esa posibilidad, pero ya veremos si la ruptura es como más simbólica o más real. No sé.
Y bueno, el último tema del día de hoy es local, porque detuvieron, nuestro Congreso local detuvo la discusión del presupuesto constitucional
en un giro inesperado
para
más.
Nuestra benemérita Universidad de Guadalajara.
Suena el himno que no sé cuál es.
Ni yo.
Oye, el rector estaba hasta con la vela prendida. La vela
ridículo, la ridículo, la verdad.
En la rectoría y a mí lo dejaron ahí, si no.
Con y ahí sigue.
Y con el frío que estaba haciendo ese día.
A ver si ya se la apagó, ¿no? Ya le cambiaron la vela. Pobre rey.
Sí, cuando parece que ya está decidido que Richie Villanueva no va a meterse al asunto político porque Morena se está peleando en otro espacio, vuelve a ocurrir una declaración extraña, queda este como suspenso, siguen los rumores de ¿será que en el último momento diga estoy harto de tus estupideces, Enrique Alfaro, sí voy a ser candidato? O como también sospecha del otro lado, Alfaro presionando hasta el último momento para decir, ya, maldita sea, elijan a quién va a ser el candidato por Guadalajara y dejen de especular. O también hay otro chismecito que lo vamos a mencionar muy brevemente de todos tenemos un pasado bastante oscuro, pero pues a veces no está tan pasado. Entonces, ¿qué tanto sigue como la amenaza hacia Richie cuando fue secretario en el sexenio pasado?
Súper secretario.
Las cuentas pendientes. No sé, todavía hay como que hazme enojar poquito y ahí te va absolutamente toda la información.
Al final hay un estira y afloje muy real, muy marcado ahí entre Enrique Alfaro y Villanueva.
Y ya,
¿no?
Se prolongó.
Sí, digo, vienen obviamente en aspecto institucional como gobierno y universidad pública del estado, de más de 2 años, pero creo que esto ya se está volviendo hasta un tema muy personal de a ver, pero ¿y tú qué vas a soltar para yo entonces sí darle como acelerador, ¿no? También dicen que puede ser un tema más que de Alfaro, de Pablo Lemus, que ya pues es el candidato y seguramente próximo gobernador.
Uh-huh.
Entonces, o sea, ya se nota y lamentablemente se deja ver completamente que el botín del presupuesto está ahí, ¿no? Y va a depender de decisiones meramente políticas.
Sí, y todo se juntó, ¿no? Lo que decías, el viernes precisamente hay sesión en el Congreso, aprueban este presupuesto para la Universidad Constitucional en comisiones, se va a pleno inmediatamente, se aprueba a mediodía, en la tarde, se programa para que entre a discusión en el pleno inmediatamente después, y pasan las horas y nada, y nada, y nada, y se amanecen y tocan otros temas como el tema de las mochilas con útiles que se incorpore pues ya como un presupuesto.
La ley de cuidados.
La ley de cuidados, ajá. Y pues no, quedó ahí. Entonces empiezan diferentes versiones que se junta pues evidentemente que la semana pasada detienen a quien fuera el jefe de gabinete del gobierno de Aristóteles, Alberto N. hay que decirlo así, Alberto
presunto.
N. El presunto. Recordemos que él fue coordinador de campaña de Villanueva cuando él es candidato a Guadalajara, muy cercanos también ambos funcionarios de los hombres fuertes de Aristóteles, y empiezan pues en los pasillos pues a decirse que Ricardo pues también podrá estar ahí embarrado con este tema. Detienen precisamente también por eso el presupuesto. Se habla mucho y particularmente más esta razón en la que tiene creo que más peso lo que ya comentabas, el hecho de que pues muchos piensan que Ricardo puede al final de cuentas en el último minuto lanzarse como el candidato y el gobernador está ahí aguantando lo más que se puede. Que, digo, al final, creo que también por ahí se expresa Ricardo en redes sociales y dice, entiendo que este tema el gobernador ya cumplió, yo le agradezco, ya es tema del Congreso que se pongan de acuerdo, y que pues también reconoce que la temporada electoral pues también afecta de una u otra forma también esta decisión. Creo que yo creo que este fin de semana se puede dar el anuncio, el viernes.
Es que además ya no hay tiempo.
Pero también otro punto ahí me queda la duda. O sea, si al final en el supuesto en el que Villanueva dice sí voy a una candidatura, pues ya no podría ser Guadalajara, porque tiene que ser una mujer por todo este rollo que hicieron, ¿no? De Kumamoto y demás.
Es que no sé qué era con el tema de Vallarta, que se de, no sé si quedó como en esta especie como de la posibilidad, pues, Guadalajara. Yo creo que al final no, Ricardo no se va a lanzar, pues, como candidato, ¿no? Pero creo que ahí también hay... Ah, y luego tú mencionaste.
Sí, pues no hay confianza, pues. Sí. Se nota que también no hay confianza ni de un lado ni del otro por todo este embrollo político que traen desde hace 2 años.
Sí, entonces yo sí creo que este fin de semana se aprueba, ya se va a aprobar. Si no, pues ya veremos.
Y si no, no se aprobó.
Porque también los diputados ya se van. Sí, ya. Quieren aprobar esto precisamente antes de que los que están ahorita, pues evidentemente lo aprueben, antes de que pidan licencia, y se vayan ya a dedicarse a sus actividades electorales. Pero bueno, ahí está el tema ahorita pendiente. Me parece que se tiene que dar, el gobernador pues ya hizo su parte, está haciendo también su parte para que no pase todavía, pues. Porque esto al final lo va a decidir pues la bancada de MC, que es la bancada mayoritaria. Pero yo sí veo mucha, serenidad. Los he visto cautos a personajes de Morena y sobre todo los de Agamos, los diputados, diciendo tranquilos, así va a pasar. O sea, hay problemas ahí de...
Y muy amenos, sí, bueno, no, son tantos, ¿no?
O sea, no vimos el sábado en la mañana levantarse a Enrique Velázquez o a Mara Robles a criticar, a despotricar. No, o sea, están en una posición de que a ver si se va a aprobar. Nomás ahí hay cositas que estamos acordando, pero tranquilos, ¿no? O sea, todavía hay esa tranquilidad, vamos, de que se va a aprobar. E insisto, yo creo que puede darse este fin de semana.
Y sabemos que también está la tensión, o sea, por grupo, por partido, pero hasta por personaje, ¿no? O sea, sobre todo por la cuestión de Morena y aliados que no se deciden, pues también no es el momento para agarrarse a madrazos y pelearte a todo lo que da. Probablemente sea en semana y media, pero ahorita no, hasta que te digan si vas o no vas. ¿O qué te tocó? Entonces, híjole, debe haber muchas llamadas en estos
días. Pues ya veremos. Y
al tiempo.
Al tiempo, oído al pasar. Vámonos con nuestra nueva sección.
¿Pero quién es? ¿Quién es que estudió?
Esta semana nos toca conocer el perfil de Claudia Delgadillo, nuestra tercera candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición de Sigamos Haciendo Historia, Morena, Partido Verde, PT y los satélites de Jalisco.
Hagamos futuro.
Claudia nació el 24 de julio de 1972 aquí en la ciudad de Guadalajara.
¿72?
Tiene 51 años.
Caray.
Es más joven, ¿no?
No lo sé.
Pues ya.
Es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y especialista en Derecho Laboral Procesal, de la materia que también ha sido docente. Su trayectoria política es de más de 25 años porque inició como secretaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en Guadalajara antes del año 2000. O sea, yo era una bebé y ella ya andaba en la política.
Imagínate.
En el año 2000 se integra como parte de la Comisión de Procesos Internos del PRI hasta el año 2003. Posteriormente, en el 2006, es regidora de Guadalajara y al mismo tiempo es secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI en Guadalajara. En 2009 es operadora de la campaña de Aristóteles Sandoval para alcalde de Guadalajara y una vez que ganó Aristóteles, pues fue secretaria de Desarrollo Social en este municipio hasta el 2012, cuando se va para ser diputada federal por el mismo partido que venía encabezando. Después, en el 2015, es diputada local. Y bueno, pues en el 2018, que termina su trienio de diputada local, pues pide la alcaldía a Guadalajara.
Ella
el
pensando,
PRI,
ahora sí.
Ya es mía, ya me toca. Y pues le dicen que no. Entonces Claudia renuncia en el 2018 al PRI y se une a Morena. Obviamente entra como regidora, no fue candidata de Morena, pero entra como regidora del 2018 al 2021 en Guadalajara y en el 2021 se convierte en diputada federal, pero sorpresivamente por el Partido Verde.
Sí, Claudia, creo que pues era de los cuadros que tenía mucha estructura, la famosa estructura
Del PRI.
Del PRI. Ella, desde que sale Aristóteles al gobierno del estado en la campaña de 2012, ella quería ser la candidata a Guadalajara. Le dice, no, espérate. Digamos que aguanta vara, se conforma con una diputación y en el siguiente trienio también la pide. Le dicen, no, va Ramiro. Y entonces, pues, llegó un momento en el que dijo, ¿sabes qué? Ya, basta, deja el PRI, se va a Morena, está poco tiempo en Morena, se va al Verde también por conveniencia, porque pues estaba el tema precisamente de las coaliciones, no cabía allá en Morena, pues la acomodan en el PRI. En el Verde, pero en el entendido de que sigan siendo fuerzas aliadas, ¿no? Sigan siendo parte de la 4T, vamos, PRI y Morena.
Partido Verde y Morena.
Partido Verde y Morena. Y le toca el lugar, digamos, como diputada federal por el Verde, pero siendo ya desde el 2018 una simpatizante, pues, o no militante. No sé si es militante, creo que no es militante, pero que sí está ya, pues, con Morena, ¿no? Entonces, la candidata, decimos, que puede dar la sorpresa, que le puede sacar un susto a Pablo Lemus. Creo que sí sabe operar políticamente. Tiene hermanos también, que los famosos Delgadillo, que también saben operar con empresarios y saben operar también en tierra. Tiene un equipo ya, pues digamos que bien armado en tema de comunicación, asesores pues también en otros campos. Entonces creo que es una buena candidata. Le están metiendo mucho el tema de mimetizar la campaña de ella con la de la presidencial, con el Claudia.
Es Claudia.
Está dejando un poquito Delgadillo y es Claudia. Le está sirviendo, creo yo, y las encuestas pues ahí lo reflejan, a comparación del sexenio anterior donde MC arrasaba. Hoy Morena y MC están realmente pegándose un tiro, están muy, muy cercanos los dos. Entonces creo que puede dar la sorpresa a Claudia Delgadillo, puede ser una campaña interesante y es una política que, si bien no es nada estructurada al momento de hablar, no es nada buena para debatir, tiene mucho arrastre y mucha facilidad.
Pero le echa ganas.
No, viene a aprender.
Y en tierra sabe moverse en tierra, sabe platicar, sabe acercarse a la gente, tiene carisma. Entonces,
a mí no se me hace que se nota tenga
que
carisma.
Es tu madrina, le estás echando mucha flor.
No. Digo, en tierra es una cosa. La conocemos en medios, sabemos que es muy tronca. No.
En medios es bastante malita. Muy y mala. Más porque, o sea, trae
el trato
su guión,
del tú a
¿sabes?
Tú sabe.
A
sabe,
mí no me ha tratado de tú a tú, yo creo que por
sabe
eso.
Sabe tratar a la gente, ¿no? Entonces, al final creo que trae independientemente del personaje, que ya lo describo, pues trae una estructura, una marca muy poderosa que la va a apoyar y creo que se viene una campaña muy peleada, ¿no?
Se vienen cositas.
Bueno, pues este fue nuestro último perfil a la gubernatura. La próxima semana yo creo que vamos a definir con si vamos a senadores o diputados.
O alcaldías también.
O alcaldías.
Pero es que alcaldías todavía no las tenemos.
Ah, sí, nomás está.
Vamos a ir con senadores, yo creo.
La defensora de Guadalajara, nomás.
Pero bueno, seguiremos aquí dándoles información en esta sección sobre quiénes son nuestros candidatos en Jalisco.
Y qué estudiaron. Muchas gracias por escucharnos un episodio más. Hasta la próxima.
Bye.